Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando un lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante.
Hola, errantes. Estáis escuchando el episodio 8 del podcast. Este va de software para escritoras. ¿Qué necesitas a día de hoy para escribir? Hola, Rebeca.
Hola.
Tati.
Hola.
Laura.
Oli.
Aritz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que perdemos las costumbres.
Soy una desacostumbrada. Monche, hola.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estáis escuchando La Palabra Errante. Y yo, Martiña Calamidad. Hoy colabora con nosotras Ana Saiz, compañera del NaNoWriMo de 2019. Ana, hola.
Hola.
Recientemente has salido del armario, quiero decir, has dado ese paso de gigante y has publicado por tu cuenta. Tienes en Lectu una recopilación de relatos de fantasía urbana, Cara B, y está disponible con pago social.
Eso es.
Muy bien.
Es lo que tiene cumplir los 40 años, que te...
Hay que celebrar.
Que te pasan cosas raras por la cabeza y dices, pues venga, pues voy a publicar algo.
Pero está saliendo bastante bien, ¿no?
Pues la verdad es que estoy bastante contenta, sí, porque era una cosa que publiqué un poco para mí, y ya digo, el rollo de, bueno, pues a ver, que no cumpla los 40 sin haber publicado nada que no sean relatos en antologías, y me hice mi propia antología de relatos.
Puñalada para las demás.
Y sí que estoy contenta porque en un mes he tenido casi 50 descargas, que
wow.
No me lo podía esperar, porque sí, no, sin contar a mis padres, que a mis padres se lo mandé yo. O sea que
privilegiada, yo los míos no me leen, no vale.
Yeah. Es que les metes cosas demasiado darks.
Yeah, eso será.
Claro, lo mío es así. Distendido y alegre.
Sí que es. Tiene notas de humor. A mí me gustaron mucho los relatitos. Ya, bueno, ya te comenté las cosas que veía y sí, honestamente me ha gustado. Bueno, no estamos aquí para hablar de esto. Tú sabes que...
Eso.
Tú sabes que en La Palabra Errante tenemos una patología palabrista y vamos pidiendo palabras a la gente o se las vamos dando. A ti te la vamos a pedir. ¿Qué palabra te acompaña como escritora?
Ay, madre, qué difícil. Bueno, le he estado dando vueltas, ¿vale? Porque como dices, pues sí, he salido del armario hace poco, del escritorio, he salido del escritorio hace poco. Pero yo creo que me gustaría definirme casi como escritora ingeniera, ¿vale? Porque aunque es mi profesión también, fuera del mundo de las letras, pero sí que... Siempre vimos esta diferenciación entre la gente que, o sea, los escritores que son mapa y los que son brújula, y yo me considero casi más que mapa, ingeniera, porque yo ya no es que necesite el proceso de planificación para luego poder escribir, es que muchas veces me lo paso mejor haciendo la planificación que escribiendo.
Estas es de las
mías. Después no escribo nada.
Eso te iba a decir, esto me suena.
Yo me hago mis fichitas, mis esquemas, me pienso mis personajes, y luego no lo escribo. Entonces, bueno, pues...
Esto es como jugar a los Sims, que te haces la casa, la familia, y luego no juegas.
Y luego te empiezas una partida nueva, ¿eh? Sí, mira que me suena a mí esto.
Otra cosa que me pasa es que yo llevo muchos años trabajando en soporte informático y entonces otra parte que me gusta mucho y que no le gusta a nadie es corregir.
A mí me gusta también.
Mi peor parte es escribir como tal. O sea, la mejor es planificar y después es cuando ya lo tengo escrito, arreglarlo. Pero justo el proceso de en medio es el que más me cuesta. Entonces, bueno, pues sí, es una palabra con la que me puedo sentir cómoda.
Ingeniera, entonces.
Sí.
Pues muy bien. ¿Qué viene todo esto? Pues es octubre. Y en La Palabra Errante leemos autoras. Leo autoras Oct, Hemos leído algunas a Ana, podéis leer a Ana, autora novel, autopublicada. El libro de relatos es Cara B y nos vamos al tema de este podcast. Como decía, vamos a hablar un poco sobre las herramientas que utilizamos nosotras para desarrollar nuestras historias o herramientas que hemos descartado y por qué. Este episodio no es una recopilación de herramientas, no vamos a hacer un análisis en profundidad, es solo una aproximación a lo que, al tipo de herramienta que podéis encontrar hoy en día para escritura creativa. Y hablaremos de cómo nos beneficiamos nosotras de determinados recursos. De forma general, ¿qué se necesita? Pues organizadores de tareas, gestores, organizadores de tareas y de contenidos, procesadores de texto, herramientas para demiurgia, recursos para almacenamiento, software para el acabado del libro, para diseño, maquetación, herramientas y recursos de marketing y publicación de contenido que, bueno, no vamos a tratar en este capítulo porque, al fin y al cabo, ya hemos hablado de esto en algún capítulo anterior con Laura, Monse y MJ, ya se ha hablado de cómo usar las redes sociales, etc. Como hoy en día, pues las aplicaciones que tenemos a nuestro alcance, el ciberverso es inmenso y nos sirve, está ahí para servirnos. Hay herramientas que se han pensado, se han diseñado precisamente para escritura creativa o para escritura en general y cubren diversas funciones, así que vamos a hablar de ellas de manera general. Comentaremos en qué consiste cada herramienta y vamos a empezar por algo que, bueno, nuestras escuchantas seguro tienen acceso a algún tipo de procesador de texto o un editor de texto, que, bueno, pues son herramientas bastante versátiles y que a veces, pues aunque sean las más comunes, no las conocemos muy bien. ¿Alguna de vosotras se da al carpetismo de Word, por ejemplo, con el Pages, el Writer, estas herramientas básicas, el Google Drive, este tipo de cosas que tenemos?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Claro.
¿Cómo, no? Se acabó el programa.
Ya está.
¿Y cómo utilizas esta herramienta? Porque tú utilizas otras herramientas también, específicas ya.
Sí, yo llevo mucho tiempo usando el Documents de Google porque me es muy cómodo alojar el contenido en Drive y así, esté donde esté, puedo acceder y desde el móvil, desde el ordenador del trabajo, desde donde sea. Y puedo trabajar en mi contenido. Básicamente tengo una carpeta para cada proyecto y dentro de cada carpeta, pues eso, una carpeta para la documentación, una carpeta para los borradores, una carpeta para los capítulos escritos, una carpeta y un documento para el capítulo 1, un documento para el capítulo 2, así. Con lo que ocupas muchísimo sitio, encontrar cualquier cosa es un poco locura.
Sí, me está dando taquicardia solo de pensarlo.
Pero es más fácil que encontrarlo en cuadernos, como lo tenía yo antes. Que tenía un cuaderno en cada bolso y ya he perdido alguna historia. Uf. De, pues se me ocurrió esto, lo tenía todo desarrollado y no sé en qué bolso de todos los que tengo en el armario está el cuaderno y no lo encuentro. O sea, que dentro de lo malo, por lo
menos...
Pero
tú imagínate el día que hagas arqueología en los armarios y te salga el cuaderno y digas, ¡ostras!
¡Santo Grial!
Sí, es cuando lo lees y dices, Dios mío, qué idea más mala era. Menos mal que no la escribí.
Menos mal que se quedó en el bolso.
Eso es un apunte interesante, lo de no perder la información. Ahora tenemos el backup en la nube y es accesible a todo el mundo occidental. Y pasa eso, que antes se te colgaba el ordenador y no habías guardado lo último, lo has perdido, olvídate. Antes, pues, cascaba un disco, adiós, olvídate. Ahora tienes la nube. Entonces, pues, no es solo el poder guardarlo ahí, sino que además es una copia de seguridad. No pierdes la información.
Sí, que como pete Google,
tela marinera.
Sí. Pues yo tengo todas las ideas en Google Docs, en el Drive de Google.
Claro.
Tengo un documento.
Por eso lo digo.
Pero no desarrollado, solo la primera idea la pongo allí. Y luego lo voy desarrollando en libretas.
¿Libretas en papel?
Ah, pues yo lo hago al revés.
¿En papel?
Sí, sí.
Pregunto.
Sí.
Y luego luego lo tienes que pasar al ordenador.
Sí, eso sí. Pero las ideas.
¿Y qué lo haces cuando?
El brainstorming o como se llame, lo hago normalmente. O sea, la primera idea inicial la pongo en Drive, así la puedo ver pues desde, yo qué sé, un día que lo puedo mirar desde el móvil, otro día estoy en el ordenador. Sí. Y luego ya lo hago en una libreta. Tiene que ser exclusivamente DIN A4 la libreta para desarrollar las ideas. Y luego ya lo paso, sí, ya lo paso con, vaya, al ordenador.
Yo creo que se nota que tenemos una edad todas, ¿eh?
Oye, habla por ti, bonita,
yo también soy muy de escribir a mano esas cosas.
Sí, sí.
Los que hemos tomado apuntes a mano, claro, estudiando.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que escribía en libretas, o sea, la saga esta que tengo en la cabeza desde hace un millón de años, la escribía en libretas en el autobús de camino a la universidad. Tengo dos libretas llenas de escenas aleatorias con una letra de mierda por los baches.
Madre mía.
Y es que el primer libro, la primera versión de todas, la que se debía de escribir con 12 años, está guardada en un disquete de 3,5 de estos, que son cuadrados. En algún lugar de casa está ese disquete.
¿Y dónde lo pones ahora ese disquete?
Bueno, pues seguramente a quemar, porque eso ya ha cambiado tanto.
Madre mía.
Sí. Sí, 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 efectivamente. Pues yo con una cosa así llegué a perder bastante, bastante historia también, pero bueno, tenía las ideas, pude reescribir, de hecho cambió mucho, en una situación en la que yo no tenía ordenador. Entonces yo usurpaba a dos amigos y llevaba las copias de una casa a la otra, iba siempre haciendo mis actualizaciones con un disco regrabable. Entonces uno de ellos dice, tengo aquí toda tu mierda y quería hacer un formateo, ¿puedo limpiar y ya? Sí, sí, no te preocupes, que está en casa del otro. Entonces llama al otro y dice, me cascó el ordenador, no sé si voy a poder recuperar tus cosas, bla, bla, bla. Algo recuperó, pero malamente.
Madre mía.
Y el disco, fue todo es esto, olvídate de esta historia y empieza otra vez otra cosa. Esto está mal. Esto es un mensaje del universo ahí hablando su idioma chungo.
Las musas rompieron los discos.
Sí, 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 ahí fue. Fue esto va mal y para allá. Pues el regrabable se quedó corrompido, no pudimos recuperarlo. Veíamos muchos cuadraditos, había cuadraditos, muchas páginas de cuadraditos, y no se pudo recuperar.
¡Qué rabia!
¡Tela!
¡Qué rabia, sí!
¡Tela! Desde que apareció, yo empecé a estar en la nube, conocí el Drive antes de todo esto, pero no me era cómodo para esto, pero el Dropbox, cuando apareció el Dropbox, esta es mi casa, yo vivo aquí. Y ya. Y de aquí nadie me mueve, porque esa experiencia fue, esto no puede pasar, sí, sí pasa.
Sí, yo también soy obsesivo y suelo hacer tres copias. Tengo una en la nube, una en el ordenador y una en un disco duro aparte. Cuando acabo los proyectos, o sea, cuando estoy trabajando no, pero una vez que más o menos tengo acabado algo, tres copias por si acaso. Porque ya también me ha pasado que he perdido algo.
Sí, hacer bien.
Yo tengo tres nubes virtuales distintas. Tengo Dropbox, OneDrive y el Drive en sí.
O sea, tú estás calculando quién va a petar antes, y Google. Sí.
Claro, yo por si acaso, que peten los tres es difícil, así que por si acaso.
Y tipo un USB, una llave USB, ¿no? Un pincho, ¿no? O...
¿También? Sí, pero los pinchos fallan,
yo,
¿eh? Sí.
También. Yo no, porque falla mucho.
Yo tengo disco duro externo, más que el pincho, un disco duro externo, que es donde guardo las cosas. Y lo que comentabais antes del Google Drive, o sea, y el Google Documents, yo descubrí hace poco, con el relato que tengo en Lectu también, de la bolsa negra, coincidió que un amigo escritor también, David Orell, estaba escribiendo también un relato. Y nos hicimos los dos de beta, y me di cuenta que era súper divertido, porque yo compartí mi archivo con él y él conmigo, y yo iba viendo cómo iba escribiendo él. Y sí. Y él iba viendo cómo iba escribiendo yo. Y de repente estaba escribiendo yo algo y de repente veía su cursor que se movía y me decía, ¿a dónde vas con esto? Vete por atrás. Y la verdad es que fue muy divertido. Claro. La verdad. Y fue muy práctico.
Para escribir a cuatro manos, ¿no? También.
Sí. Por eso, pero incluso para corregir. Sí.
Para correcciones va muy bien. Yo con la editorial las correcciones las hacíamos por Drive, pero nota mental. Hay un punto en el que Google Drive no admite más comentarios, ni cambios, ni cosas, y te hace como una especie de copia para que vuelvas a empezar de cero.
Uf.
O sea, si hacéis tochos, be careful.
Por partes.
Sí.
Ya te digo, tengo un documento para cada capítulo, directamente.
Yo solo hacía antes en Word, pero ahora me he cambiado de bando. Tengo todos los capítulos juntos. Luego empezará el barro.
Luego cuando hablemos de Scrivener, sí, hablaremos de cómo mover fichitas y cómo...
Sí. Escenas, capítulos...
Sí, es muy cómodo.
Sí.
Estamos aquí centrándonos mucho en cuestión de organización en sí, ¿no? Pero estas herramientas tienen otras funciones también, ¿no? Que se pueden aprovechar para el proceso. Pues cosas, los correctores te ayudan a mejorar tu escritura. A veces te la ponen peor también, cuando son muy listos, son demasiado listos. Y cosas como algo que mencionaba Alicia, que también es organización, la flexibilidad del Word cuando usas el panel de navegación. Es que yo eso también lo utilizo mucho. Eso no existía antes, no podías mover las cosas, pero ahora sí. Entonces eso que haces muy bien con el Scrivener, lo puedes hacer con tu Word. No necesitas un Scrivener para ese tipo de tarea. Otra cosa que también... Ahora no lo utilizo, pero en el pasado sí. Utilizaba mucho las autosustituciones. ¿Alguien utiliza esto?
Sí.
Sí.
Para las rayas.
Sí, yo también lo uso.
De los diálogos.
Para la raya del diálogo, sí.
Y las comillas angulares.
Uh-huh. No. Yo para los nombres, como soy tan mala poniendo nombres, pues llamo personaje 1, la claro. De los ojos verdes, la de la chepa. Y luego pongo, cambia la de la chepa por Margarita. Y ya está.
Pues me gusta más la de la chepa.
A mí también.
Pero a lo mejor no vende.
Que se te ocurra alguna.
¿Te imaginas?
El truco es hacerlo con un símbolo. Yo le pongo un asterisco delante.
Yo también hago eso.
Entonces busco asteriscos y son las palabras que tengo que cambiar.
Yo eso lo hago cuando hay algo que no sé qué poner o que no sé rellenar o que tengo que investigar después y pongo 3 asteriscos siempre para luego poderlo buscar.
Encontrarlo fácil, sí.
Sí.
Y cambia el color de la letra y la pones en mayúsculas tamaño 32.
¡Hay que mirar aquí!
¡Ojo aquí!
Sí.
Yo suelo jugar con colores. De repente ve todo el texto negro, de repente aparece un fucsia así y dice, Dios, ¿qué es eso? Algo que tenga que cambiar.
Y eso a ti, los colores, el campfire te da colorines, te da así...
El campfire te da de todo. La verdad es que es una gozada.
Estás enamorado.
Yo soy fan number one, ya me he puesto en contacto con ellos incluso para decírselo, de paso a ver si cuela algo, pero bueno, pero no, la verdad es que para mí fue todo un descubrimiento, porque como decíamos antes, yo también soy de la época de cuaderno boli, que es lo que pasa, mi proyecto incluye varias novelas, relatos, muchas cosas. Entonces, no solamente un proyecto por claro. Una sola novela. Uh-huh. No va a ser sagas, o sea, mi intención es que cada novela sea autoconclusiva, pero sí se van a ir cruzando historias, se van a ir cruzando personajes y todo ocurre en un mismo mundo.
Voy a decir aquí que hay que recordar que Aritz es el constructor de mundos, no uno. Es él.
Es él.
Con mayúsculas.
Sí. Ah, sí. Para ego el mío. No hay otro.
Yo te estaba pero dando es flores.
Sí. No, la verdad es que siempre me ha gustado. Yo desde pequeñito. O sea, yo sí que es algo lo de construir los mundos y el world building. Yo desde pequeño, cuando jugaba con los clips de Famóvil, ahora que son, no, cuando eran clips de Famóvil y cosas así, yo me montaba mis historias con los Lego, con cosas, yo no necesitaba nada más. Y entonces ahí empezaba a montar mis mundos y mis historias.
Me estaba imaginando a Laritz pequeñito jugando y mira el castillo no sé qué, el castillo este no, mira esto va a ser, no vamos a cambiarlo aquí, esto va a ser, esto no es un castillo, esto es un asteroide
al inframundo. Sí.
De pequeño no era tan oscuro como ahora, yo creo que el mundo más oscuro. Pero sí, es verdad que eso, que siempre creaba y cuando empecé a crear este mundo al que le llamo así en genérico Niebla de Brujas, me di cuenta que se me estaba escapando de las manos. O sea, empezaba a hacer cuadernos de personajes. Luego, claro, intercruzaba unos con otros. Entonces, claro, lo que es tan fácil en un ordenador, le pongo esta ficha, la copio aquí, la pego aquí, en un cuaderno no es tan fácil.
Claro.
O cuando se me ocurre hace 3 meses un hechizo súper divertido para borrar la memoria, Y 3 meses más tarde, en otra historia, quiero recuperar ese hechizo, me tengo que acordar en qué momento, en qué cuaderno estaba. Y era un follón. Entonces, cuando empecé así, empecé con el Scrivener, pero también se me quedaba corto para la historia en sí, se me quedaba muy bien, pero para todo el mundo que estaba creando se me quedaba un monstruo enorme. Y fue cuando de repente en el Nano del año pasado se me apareció una visión que se llamaba Campfire.
Y era la solución.
Fue mi regalo de Navidades, con lo que estuvo muy bien. Y la verdad es que es una pasada de programa. Ya os digo, para procrastinar también es maravilloso. Uy. Es una cosa de estas que dice, voy a crear el mundo y llevas semana y media creando hechizos y digo, sí, ¿para qué voy a crear esto? Pero es igual, es muy divertido.
Otro pozo de procrastinación, no, por favor, que ya por eso. Lo pasas.
Por eso, entonces...
Espérate que ahora te contaré yo.
Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Bueno, aparte, a ver, tiene... si queréis hablo un poquillo del programa para que sepáis un poco, porque creo que soy el único que friki lo utiliza por aquí.
Sí, yo lo intenté.
Sí, yo lo tengo pendiente, pero no lo he usado.
Yo no sabía ni que existía.
No,
yo, madre mía. Yo el año pasado fue con el Nano, o sea, ya lo había visto de antes, pero con el Nano, que como te hacen un 50% de descuento, dije, mira, pues por el precio más barato de un pack normal, me compro el completo. Ya os cuento un poquillo lo que es. Para que sepáis más o menos, el precio es 50 el normal y 75 con el pack de World Building.
Y dices que vale la pena.
Sí, pero además, sobre todo, vale mucho la pena, primero, porque tienes un periodo de prueba que es gratuito, que te enseñan todo, sí, el programa, que eso está muy bien, durante 10 días puedes ver.
Eso fue lo que pillé yo. Yo lo pillé para verlo, pero luego no lo hice. No, no saqué tiempo para
y
eso.
Y luego, ya que todas nosotras estamos participando en el Nano, viene muy bien que si consigues superar el Nano, te dan un 50% de descuento.
Claro, claro.
Con lo que el precio se te queda bastante bien. Y como se acerca luego Navidades, pues es lo que pedí yo de regalo.
Es un buen regalo.
Pues sí.
Sí, la sí, verdad es que sí.
Sí.
Y lo estoy aprovechando bastante. Entonces, para que os hagáis una idea, tú creas proyectos. El proyecto lo creas en tu ordenador. Puedes crear todos los proyectos que quieras. Entonces, tienes una parte que es la creación de personajes, la creación del arco de la historia, de las relaciones entre ellos y cosas así. Eso sería el pack normal. Y está muy bien porque te ayuda mucho a crear los personajes. Porque el propio programa te da ciertas pistas sobre qué necesitas para entender bien el personaje. Desde las referencias, los retos personales, cómo son personalmente, la historia del pasado, su educación, su estado social, su sexualidad, su género, todo. Entonces, poco a poco vas metiendo todos esos datos y te das cuenta que vas creando tu personaje.
O sea, lo
Pero lo
crecer.
Bueno que tienes es que... Sí, sí, que esos personajes que creas luego puedes pasar directamente al arco, vamos a decir, de la historia. Entonces tienes todo el rato enlaces, que tú tienes un personaje que se crea a partir de tal punto de la historia, pero tú en cualquier momento cuando llegas a ese punto clicas sobre el nombre del personaje y te lleva a la ficha. Entonces es algo bastante rápido.
Sí.
Y luego, aparte de eso, tiene lo que más estoy utilizando y ahora por lo que os comentaba, por el tema de que estoy creando un mundo muy grande, que es el pack de world building, que le llaman ellos, que ahí tienes para crear especies, culturas, lenguajes, religiones, filosofías, sistemas, magia, objetos, puedes crear todo. Y dentro de ese pack tienes también, pues eso, en lenguajes te hablan de la fonética, te hablan de... O sea, todo lo que quieras crear, puedes hacerlo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Depende del proyecto que te metas, pues no merece la pena
claro,
tantos
claro.
detalles.
Claro.
Pero si eres el constructor de mundos.
Claro, y como yo además pues estoy creando eso, pues claro, tengo muchos mitos que estoy cogiendo de muchas partes del mundo y luego los voy a entrelazar entre ellos. Pues claro, el tener un sitio en el que pueda coger un mito o otro en un clic, veo lo que es, qué puntos tienen en contacto o lo que sea, o si una magia que utilizan en los aztecas, pues lo van a utilizar también los chinos, pues tengo una buena manera de poder enlazarles a ellos directamente.
Pues esto que estás comentando me recuerda, pero claro, lo que comentas en versión bien, porque mi experiencia con lo otro mal, es World Anvil. Eso yo creo que tienen alguna versión de prueba o no de prueba, pero que no tienes todas las características, creo que lo tiene. Yo lo probé como colaboradora de otra persona que lo tenía de pago. Pagaba el mínimo, el pack mínimo. Y sí que te permite todas estas relaciones y sí que contempla pues, los distintos niveles de cada cosa que creas, desde el nombre de un mundo y hablar de sus características, hasta los asteroides que lo rodean y hasta los señores que viven en ese mundo. Las razas, las plantas, religiones, organizaciones, y te permite además jerarquizar, ¿no? Y decir, esta organización en la jerarquía, pues como terreno, se encuentra en estas regiones. Como organización, pues depende de esta otra. Este te permite un montón de cosas, relaciones entre personajes, amigos, familia, árboles genealógicos, línea del tiempo. Tiene todo. ¿Qué problema tiene? Que es inflexible. Tienes que tenerlo ya muy claro o a mí me resultaba muy tedioso cualquier cambio. Si ahora decides que, pues no, en vez de ser hermano de no sé quién, va a ser el hijo de no sé cuántos. Pues tienes que cambiar uno a uno todos los familiares, no sé qué. Era horrible, pero para cuando ya lo tienes es muy bueno para compartir, está más pensado para juegos de rol y todo esto, ¿no? Y entonces pues tienes eso, que con un clic ves secretos de no sé quién, pues tienes tus notitas secretas que solo sabe este personaje, ¿quién más lo sabe? Pues este otro, todas estas cosas, y está muy bien, el concepto está muy bien, pero no relaciona bien. Y se me fue todo, iba toda feliz diciendo, ay, mira qué maravilla esto, lo otro, ya esto, piensa en lo que yo me olvido. Y no funciona, pero lo que tú describes sí se adapta a lo que me gustaría a mí.
Sí, además, a ver, es verdad que luego cada programa es como todo. O sea, luego tienes que encontrarte cómodo con el programa. O sea, sí. Puedes tener mil opciones, pero justo la que necesitas tú no está.
Claro, claro, bueno.
Y eso normalmente a mí me suele poner muy nervioso.
Sí, porque...
Es como, no, yo quiero que de aquí me pase aquí. No, claro, se puede. Vamos mal.
Por eso es bueno cosas como Vivisco, porque tú puedes... Sí, claro, tienes que tener el conocimiento para poder sugerir o poder desarrollar esa característica que te falta y decir, mira, yo he desarrollado esto para trabajarlo así. Al ser open source puedes hacer eso.
Sí, contribuyes también a que la comunidad pues pueda hacerlo, vaya.
Claro. Pero tienes que tener ya un conocimiento extra. Ana podría hacer estas cosas, por ejemplo.
Podría. Si tuviese tiempo.
Sí, claro.
No digo que no las haya hecho alguna vez, ¿eh? Algún tipo de fricada de ese estilo con algún software.
Voy a arreglar esto, que está mal.
Sí, sí.
Pero también muchos de estos programas también llevan pues su curva de aprendizaje. Sí, tú entras ahí todo feliz, a saco, y te das la hostia de tu vida porque no te enteras de nada, no sabes cómo aprovecharlo. Yo estoy segura de que no estoy aprovechando Scrivener al máximo, si quitamos que no tengo la versión 3. Pero estoy segura de que no estoy aprovechando Scrivener al máximo. Y si lo tuviera, pues seguro que tampoco. Pero oye, que yo quiero la versión 3. Señores de Scrivener, mi versión 3 para Windows, por Dios.
Tenemos que quitarnos de la duda, ¿podría o no podría? A ver, hay que quitarnos la duda, necesitamos la versión 3.
Yo tengo la versión de iPad y es bastante más limitada que las otras dos.
¿Sí?
Y aún así estoy encantada, ¿eh? A mí también me cambió la vida. Al paso de la nube, eso me cambió la vida, porque lo que os contaba antes de los cuadernos, yo iba perdiendo cuadernos por todos lados. Y el poder tener Scrivener tanto en el ordenador como en el iPad me hace que eso, donde esté, pues escribo y luego lo tengo en el otro lado, sincronizado con Dropbox.
Y eso es lo que hago yo.
Yo tengo una duda, Ana. Si tú tienes Scrivener en el ordenador y en el iPad, o sea, ¿es el mismo? ¿Lo tienes que pagar dos veces? ¿Cómo funciona?
Es el mismo.
Lo tienes que pagar dos veces, desgraciadamente.
Que no, que es el mismo.
¿Es el mismo? ¿No?
Sí, tienes que
utilizar... Pero no te vale.
Necesitas dos licencias, ¿no?
Necesitas dos licencias, sí.
No, yo creo que se lo cambiaron, ¿eh?
Es, no,
ah, bueno, igual lo han cambiado. Yo hace que lo tengo un par de años ya.
El que es así es eWriter, que es gratuito para PC y vale 4 euros para Android.
¿Solo Android?
Solo Android, sí. Creo. No, es posible que tengan una versión de Mac, de iOS no lo sé.
Rebeca, no lo sé. ¿Tú has llegado a probar el Scrivener alguna vez o no?
No.
Qué pena.
Soy pobre.
No, digo, ¿sabes por qué digo qué pena? Porque como usas el white writer, es que a mí el writer me suena al irritador.
Ya,
el irritador.
Es
pues pronuncia lo bien tú que puedes.
Es el spangly.
Sí, sí, sí. Es que sí, sí, está una mezcla ahí. Porque, claro, al conocer este sin conocer el otro, no puedes decir no.
Claro, no, yo no puedo comparar.
Claro, estaría estupendo, pero sí que nos puedes hablar de cómo funciona WhiteWriter, de cómo tú aprovechas las características que tiene, ¿no?
A ver, yo me imagino que la base va a ser muy parecida. Partes de escenas que forman capítulos, que forman una novela. Puedes, claro, cada escena la puedes describir, tiene su titulito y su pequeña descripción para, pues, cuando vas navegando, que sepas a ver dónde la de la chepa mata al del ojo tuerto.
Sí.
Y sabes dónde estás.
No le cambies el nombre a la chepa porque nos vas a desorientar, ¿eh?
Queremos la historia ya.
Ya.
Vístete la piel del personaje, que queremos conocerla.
Sí, sí, vale. Eso para otro programa.
Bueno, vale.
Luego también puedes, cada capítulo lo puedes etiquetar según si es la primera versión, el primer bosquejo que tienes, si ya es un borrador, si ya es la primera revisión. Supongo que también como Scrivener te permite crear fichas para los personajes, los objetos y los lugares.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Con
sí.
Claro, la descripción, la nota sobre el tema, pues una imagen.
La foto, sí.
Sí, los objetivos que tiene el personaje, por ejemplo, yo qué sé.
¿Eso te lo da ya estructurado o decides tú cómo estructurarlo?
Tú vas a personajes nuevo y creas la ficha.
O sea, tiene una sección de personajes donde tú creas tus personajes. Sí. Claro, esa es la diferencia. Es que
y luego en cada escena la asocia a los personajes que intervienen. Que eso está muy bien,
sí.
Los personajes, los objetos y los lugares. No puedes tener una... Si lo haces bien, las pistolas de Chekhov las disparas siempre, porque no tendrás ningún objeto que te aparezca en el capítulo 1 y luego no te aparezca más.
Sí.
¿Y eso cómo te lo marca?
Claro, pues eso tendrás que meter tú todos los objetos.
No, tienes una... La vista de estructuras... de estadísticas... tienes una línea, por ejemplo, para ver todos los personajes que salen por capítulos. Entonces tú puedes saber los personajes, los objetos,
están,
ya te digo. Puedes ver si me estoy pasando con este secundario que sale más que el protagonista, por ejemplo. Si el protagonista... Uy, es que la madre del protagonista dijo que se iba por tabaco y no ha vuelto, por ejemplo.
Que también pasa.
¿Y eso te lo hace automáticamente?
Sí. Sí, sí, eso es una de las funcionalidades que tiene. Un storyboard muy súper gráfico, súper chulo.
Yo creo que esto... Claro, tú en Scrivener llegas a hacer esto, sí. Pero es que tienes que trabajártelo tú. Entonces, que te lo den hecho.
Pues,
un programa gratuito que te da el servicio y te lo da ya hecho para alguien que no se decide, pues es un... A ver, pruébate esto.
¿Sabes qué pasa? Como, como Vivisco, iWriter... nació de lo... Es un escritor americano, que es escritor de ciencia ficción, tiene una saga, bueno, que se ve que es importante en su casa.
Ya entonces, no necesitamos a
qué crueldad.
No, yo no la había oído nunca. Eso no significa, a ver, mi cultura llega hasta donde llega, ya está. Que seguro que es estupenda, que no la he leído. Y... se encontró con que trabajando, no sé qué software utilizaría antes, pero se encontró con que él era difícil, lo que dice Aritz, las cosas que él quería no eran como él quería. Y entonces, ¿qué hizo? Se hizo un programa. Y lo bueno es que lo comparte con... Lo comparte con el resto de los seres humanos.
Claro, es open source y tú puedes trabajar sobre él. Esto es una filosofía que lleva ahí mucho tiempo y que está en el mundo, que es algo que tendemos a ignorar porque se nos imponen otras cosas. Las empresas fuertes son las que pesan y las que tienen la publicidad y no investigamos porque es más cómodo que me digan, mira, esto y ya.
Claro.
Y cada vez
eso...
hay más intención de compartir siempre, ¿no?
Sí.
Cuando
Sí.
Pero yo con Scrivener lo veo mucho, lo veo muchísimo. La gente, oh, es mi vida, es, pero no he probado otra cosa tampoco. He pasado del Word a Scrivener y ya está. Y es yo, estupendo, es maravilloso.
Yo
pero...
creo que pasé por el irritador, por InWriter. y yo creo que me agobié con la parte esa de, sí, crea todos los personajes, crea todos los objetos. Ah, y yo claro. Como, soy brújula, ¿qué quieres sí, que haga?
Sí.
Entonces dije, esto no es para mí, y ya me pasé a Scrivener claro. Y fue como, oh... Encontrar a Diosito.
Mira, ahora que dices eso, no me acordaba yo de por qué había descartado Vivisco. Y creo que fue por algo así, porque me empezó a preguntar cosas que es, todavía no lo sé. Déjame tranquila. Déjame en paz, por favor. Pero esto hace un montón de años, o sea que la cosa ha podido cambiar. Bueno, hace un montón. Esto fue, estaba en España. Yo todavía llevo 10 años aquí en Inglaterra, o sea, hace tiempo. Y pudo haber cambiado un montón. Pero creo que fue algo así, que fue también...
Vivisco te da también muchas pistas. Empiezas y ya te dice, premisa, tienes que tener clara la premisa. Te da consejos, te da...
Es como, pero es que tampoco tengo clara la premisa. Ya. Cállate, Vivisco.
No, pero te describe, dice...
Déjame en paz.
Para así, ya. Pero te dice, oye, pues ahora tendrías que tener clara la premisa. ¿Sabes cómo se hace una premisa? Y te lo no. cuenta. Y ahora los personajes, ahora no sé qué...
A mí hay una cosa de InWriter que me gusta bastante, que es que hay un gráfico lineal que te muestra, tú puedes etiquetar las escenas, por ejemplo, esta es de acción, esta es drama, esta es la configuración la haces tú al inicio del proyecto, o sea, como tú quieres, y esta es de humor, esta no, yo qué sé.
Y por proyecto y, además, o sea, puedes tener...
Sí, 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 sí. Y entonces tú puedes ver, por ejemplo, esta es en mi escala de tensión... alta tensión, baja tensión. Y entonces tú luego en un golpe de vista puedes ver cómo va la tensión o las escenas de acción o ¿sabes? Es muy visual.
Esto se lo vi a quién era. Yo creo que fue Victoria Álvarez la que enseñaba así eso, su gráfico de la tensión, y no sé si lo hacía con sí. Excel.
Madre mía,
Julín.
Sí, sí, Julín. Lo hacía con Excel, yo me acuerdo, sí, sí.
Ahí está la cosa de las herramientas básicas, que sí, tú puedes hacer estas cosas con Excel, pero el trabajo que te lleva, pues no es lo mismo que tener un programita ya que...
Que te lo hace solo, claro.
Claro, claro. Claro.
Algo pensado específicamente para eso.
Sí,
claro.
Tati, ¿vas a decir algo?
Ah, no, no, decía que eso, que lo hacía con Excel, que cada... tenía como un código... numérico de cuánta tensión tenía en cada capítulo y con cosas de Excel, cosas de números, pues hacía la gráfica.
Claro.
Y claro, para eso tienes que saber
claro,
utilizar
claro,
Excel.
Es que ahí está. Claro. Ese es el problema de Scrivener, que tú primero tienes que estar familiarizada con herramientas de trabajo de software. Si tú eres una persona que no se maneja con el ordenador, que no se lleva bien con los aparatitos, ya olvídate, Scrivener no es para ti, porque no le vas a sacar partido. Para utilizarlo como un editor de texto, pues te coges el bloc de notas.
Bueno, pero lo que tiene Scrivener, al menos a mí me gusta, pues yo qué sé, la pizarra de corcho, lo ves así como
sí,
todo
sí.
más gráfico. ¿No? Lo ves un poquito distribuido, puedes ir cambiando las cosas evidentemente como en los otros programas, pero no sé, yo por ejemplo con el esquematizador hay capítulos que no sé, que hago como 5.000 palabras y otros que hago solo 2.000, entonces con el esquematizador mismo
claro.
Puedes ir viendo si llegas, o cualquier etiqueta que sea, o sea...
Pero yo creo que eso lo van a tener todos
¿no?
ahora ya.
Sí.
Sí.
Con este, por ejemplo, te puedes marcar una meta diaria.
Sí,
hoy quiero escribir 2.000 palabras.
En Scrivener también. Y la meta total del proyecto,
también.
Que nunca
sí.
le haces caso.
Estadísticas en
y esa
general.
Clase de cosas. Pero yo, por ejemplo, Scrivener también lo he estado usando, no solamente para organizar
el
proyecto
trabajo
en sí.
Y todo.
Con todas estas... No, para el trabajo no. Para
no.
los relatos. Me hago carpetitas con las convocatorias de antologías de relatos.
Sí.
Y meto ahí pues el documento en el que salen las instrucciones de cómo enviarlo, los requisitos, tal, el documento de la idea, luego donde empiezo a escribir el relato.
Ah, pues
y me voy poniendo
así
con un código de colores cuando ha pasado ya el plazo de la antología, si ha sido seleccionado, si lo tengo acabado, si
sí.
quiero hacerle algo más. Y así tengo mi proyecto de relatos.
Eso es una cosa que InWriter no tiene, no tiene colorines, es muy sobrio.
Oh.
Es sosete.
No, si colores no gusta.
Vaya, colorines. Vaya.
Uy, color,
al irritador
color.
Le tenemos que pedir colores.
Pónganos colores para irritarnos los ojos. Yo con el screamer en el que en algún momento, cuando sufría la pesadez esa de lo que comentaba Aritze, que tienes una cosa inmensa y hay mil millones de hilillos por todas partes y luego se conectan y luego se desconectan y así, y entonces es un lío, pues con el Scrivener llegué a introducirle iconitos propios para señalar los archivitos con mi propio icono, dándoles color. Entonces yo tenía hasta...
¿Dónde? ¿Color al archivo?
Al archivo entero no, o sea, al iconito...
No, ya te digo. El iconito, madre mía.
El iconito propio tenía color, el archivo tenía otro color a veces el mismo. Bueno, era un follón aquello, de colorines, tremendo. Y tenía unas caritas para los personajes, que tenía en el nombre del archivo el nombre del personaje, pero luego si estaba vivo o si estaba muerto en ese momento, pues tenía una carita que era con los ojos, que eran cruces y una lengua de fuera para el que estaba muerto. No era serio aquello.
¿Y escribiste? Sí.
Escribí muy poco. ¿Ah? Escribí muy poco.
Pero te lo pasaste teta, sí, ¿no?
Sí, 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 sí. Es que eso es lo que pasa, que te distraes.
Una cosa chula que tiene Scrivener es que las fichas de personaje puedes poner la imagen del personaje.
Sí, sí.
Y eso muchas veces ayuda. Sí, 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 sí. No sé vosotros, pero yo soy malísima para hacer descripciones físicas, porque a veces me olvido del color del pelo. O del color de ojos de mis protagonistas.
Uy, esa garganta.
Bebe un poco.
Yo, por ejemplo, de eso sí que he sido siempre muy... muy de corcho, pero corcho físico, y tener las fotos y los planos delante de mi cara. O sea, yo necesito muchas veces, cuando estoy escribiendo una escena, tener... no que tenga que buscar la foto del personaje ni nada, sino directamente que levante la vista y tengo las caras ahí delante. Entonces solía tener en el corcho, solía clavarla, o sea, suelo clavar las fotos, o suelo hacer algún dibujo a mano del plano de la casa, o del plano del pueblo, o lo que sea, y voy repasando mentalmente para tener visualmente, pues eso, si voy de aquí a aquí, pues tengo que pasar por esta calle, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro.
¿Habéis probado Art Breeder?
No.
Sí, otro agujero negro de tiempo.
Oh, por favor.
No, no quiero saber nada ya.
Es maravilloso, sí, sí, sí. Yo era una de las herramientas que quería traer hoy, porque con esa, en ese programa yo he perdido muchas tardes.
Perdido, no, invertido. Sí.
Bueno, invertido, bueno.
Que hay veces que he creado hasta las imágenes de los personajes que aparecen solo en una escena, solo por...
Vuelve a repetir el nombre.
Eso ya es demasiado, ¿eh?
Art Breeder.
Art Breeder.
ArtBreeder.
Exacto.
Que dejaremos todos en, el, ¿sí, no? en las cajetillas sí, sí, correspondientes sí. a todos sí. los nombres.
Este sí, me sí. lo apunto.
Está súper bien. Sí, porque sí. puedes. Yo juego mucho con juntar dos imágenes para crear un personaje nuevo. Y aquí te salen cosas muy raras y muy chulas.
Pues hombre, yo ayer necesitaba hacer un chico calvo, o sea, calvo sin pelo, ninguno. Y no me salía. Y entonces junté,
a veces no
junté
te sale,
la imagen
sí.
de junté la imagen de un chico con la de un ogro y oye.
Qué bueno.
Y salió favorecido, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y es en línea o lo tienes que descargar?
Es en línea.
Es en línea, sí, sí.
Ah, espera, yo he probado esto, pero no sabía lo que... O sea, me metí así, no sé qué estaba buscando y me encontré con algo así, que sí que podías hacer ahí un montón de maniobras con los personajillos, con paisajes, sí, 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 con no sé qué, divertido. Con de todo.
Sí, pero sí. sí, sí. Luego tiene características que las puedes subir o bajar.
Sí.
Por ejemplo, la edad, por ejemplo...
El color de la piel.
El color de la piel. Y es increíble. Yo, por ejemplo, que tengo dos hermanos gemelos, dije... Uy, pues ya está, esto es cuestión de subir un poquito aquí y bajar sí, un poquito sí. de aquí para que sean parecidos, pero un poco diferentes, ¿no?
Sí, y ya los tienes.
Y es muy divertido.
Qué chulo.
Ya los tengo, o sea, he cogido una imagen y luego he cogido dos, he cogido esa misma imagen, la he mezclado con una chica y me sale la hermana y ya está.
Qué guay. Yo es que no llegué a probar, pero yo creo que es la misma herramienta. Yo
me acabo
por
de
ahí...
poner, ¿eh? Estoy ya mirando, ¿eh?
Ya la hemos
oiga,
perdido.
Oiga, vuélvase para acá. Tú, vuélvase tú, para acá. Tú,
ya no dice tú, nada más. Tú,
te estoy comunicando.
Al procrastinatorio.
Pero esto,
esa me ha gustado.
Esto es.
Mi perfil de. En mi perfil de Telegram
lo visto,
tengo ahora mismo.
Lo he visto.
Las fotos. Pues lo está hecho con eso.
La mía también. La de Lionel es esa.
Pues mira, mis dotes de pintora, que como sí. Dibujo un gato y parece una vaca.
Por lo menos parece algo.
El gato vaca.
Oye, sí, oye, el gato vaca.
Pues tengo ganas de ver la señora de la chepa, ¿eh? Empieza ya.
Oye, Monse, tú utilizas una herramienta así un poco particular, el cómo se pronuncie skin. El Moleskine.
Ah, sí, es sí, sí, el Moleskine, ¿eh? Bueno, las agendas. Sí, sí. Yo...
¿Por qué se llama así eso?
Supongo por el señor Moleskine, ¿no?
pero eso se llama piel de lunar, ¿te das cuenta?
Yo es que empecé, no sé, empecé a, con este tipo de cuaderno así, que es como, bueno, tienes que utilizar el cuaderno Moleskine y conjuntado con el bolígrafo Pilot G207, uh-huh. ¿Vale?
¿Con el recambio de puntitos o el de líneas?
El de líneas. Bueno, en teoría es más, digamos que es más modernillo y tal, el de puntitos, pero yo tengo el de líneas, porque así no me paso. Pero tiene su porqué. Porque resulta que si tú pintas, pasas la mano y no se te corre la tinta.
Claro.
El único bolígrafo y que no traspasa. ¿Vale? Eso son dos características.
Eso para gente zurda es muy importante, sí.
Es importante. Sí.
Te voy a mandar una caja de bolis Bic, ¿sabes?
No, el bolis Bic no, porque a veces cuando gira la bolita, se te queda allí como que se te engancha la tinta. ¿No te ha pasado? Que es como una mozzarella, ¿sí? Pues este no, este te pinta muy bien, no se corre la tinta y va muy bien. ¿Y yo, pues qué hago? Pues normalmente es en octubre que empiezo un cuaderno de estos, le pongo, o en septiembre más o menos, antes del nano, y pongo allí, ¿cómo se llama? No en la parte del lomo, sino en el corte frontal donde están las páginas, pongo, yo qué sé, septiembre 2019. Y a partir de allí, pues sé que tengo todo lo que he escrito. Más que nada cuentos escribo en directamente a mano, ¿vale? Las novelas y tal lo hago directamente, ya lo he dicho, en una DIN A4 y una libreta así más grande que no es Moleskine. Y claro, la Moleskine tiene esa medida tan chula que te entra en el bolso, siempre que utilices un bolso bastante grande. Y además, es que además puedes ir guardando cositas detrás, que tiene como una carpetita. Y os estoy vendiendo la agendita.
Ya es cuando decimos, ¿y tenéis enlace a Amazon?
Vas a pasar a recoger comisión allí, ¿no?
Incluso mis amigas me regalaron la agendita con el bolígrafo para poder escribir mis cositas. Sí, sí. Yo voy así. Yo es esa generación que dice Ana, ¿no? Ya, que
el libro gordo de
sí,
Petete.
Sí, que tenemos una edad. Sí, 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 sí.
Yo estuve sufriendo con eso hasta que me regalaron el iPad con lápiz. Y entonces ahora hago lo mismo que hacía con el papel, pero con el iPad. Me escribo, me hago. Sí, sí. Todo ese desarrollo de esa planificación la hago a mano, pero la tengo ahí, que es la manera también de tenerla duplicada en un montón de sitios y que no se me pierdan.
Claro.
Pero efectivamente lo sigo haciendo a mano.
Hay algo en hacer la cosa así a mano. Tiene su
sí,
punto.
Sí, ¿eh? No sé, es como. Se te desconecta la cabeza o no sé. Es como...
Bueno, hay estudios, ¿no?, que dicen que si lo haces a mano es como que te concentras más o que se te queda más, vaya.
Eso se te dicen. Queda más en el cerebro, creo yo.
Sí. Eso dicen.
Yo es que a mano hago un montón de cosas. Hago desde las ideas, apuntar en los cuadernos, me hago planos del sitio donde ocurren las escenas, me hago bocetillos de las caras de los personajes... De los seres también, que hay alguno que me ha gustado o lo que sea, pues intento ponerle cara o lo que sea, estos mitos raros para... Y la verdad es que cuando estás haciendo a mano, sobre todo yo que me suelo fijar pues eso, en los detalles de la cara o lo que sea del bichejo en cuestión, te das cuenta que se te ocurren muchas ideas justo con esos detalles. O sea, no es lo mismo coger una foto y pegarla que aunque sea una chapucilla o lo que sea, pero hacer un dibujo y fijarte en los detalles y decir, mira, pues si la oreja tiene esta forma o lo que sea, pues puedo sacar de ahí no sé qué. Al final te fijas mucho más que simplemente sacando una foto.
Sí, de hecho, antes os he dicho lo de las imágenes de personajes, pero mi otro pozo de perder tiempo es haciendo mapas. Dedico mucho tiempo a hacer mapas de lugares que luego aparecen en dos escenas, pero claro, necesito visualizarlas dibujadas, ¿no? Y sí que es cierto que a veces tiro un poco de boli y lápiz, pero soy nefasta, o sea, soy horrible dibujando. Así que hay dos herramientas que también van muy bien para creación de mapas, que no sé si las conocéis. Incarnate.
Esa me suena.
Esta se usa principalmente para juegos de rol, pero sí que es cierto que va muy bien. Tiene la gratis, está un poco limitada, pero bueno, yo he hecho cosas ahí, están bastante bien. Y puedes elegir si quieres hacer un mapa mundi, el de una región o el de solo un campamento, y tú mismo lo dibujas, con el ratón. Pero luego tienes un montón como de sellitos o como de pegatinas que vas colocando en el mapa para crear la ciudad. Y está muy chulo. El de pago, obviamente, tiene muchísimo más y queda más bonito. Lo puedes hacer en HD y ya ahí para... Supongo que para ya incluso publicarlo, ¿no? En la novela. Y está bastante bien. Y no es excesivamente caro. O sea, son 25 euros... al año, eso sí.
Ah, claro, vaya. O sea, este pago continuo.
Claro, eso está pensado para alguien que hace mucho mapa. Entonces, está pensado para alguien que juega rol.
Más roleros.
Más que para un escritor.
Me suena que en ese tenía un tablero como hexagonal, ¿no?
Sí.
Pues para mapas de fantasía, es que, a ver, depende de cómo tú... cómo vayas a usar ese mapa también, ¿no? Si tú necesitas tener un mapa para empezar a imaginarte las cosas y dónde vas a colocar qué, tú tienes un personaje, una historia más o menos, pero ¿dónde va a ser esto? Y te vale cualquier cosa, pues los mapas de Martin Olerey están bastante bien. Es el aspecto típico de los mapas de los libros de fantasía, y para empezar de cero te permite eso, porque puedes sacarlo random y te da nombres ya de los sitios, todo esto, que luego tú puedes cambiar y estas cosas, ¿no? Y otro que también está muy bien, este es el estilo del mapa este que tenía en El nombre del viento, de Patrick Roth, otro invencionable. tenía ese aspecto, es ese tipo de mapa. Y luego hay otro muy colorido, que, bueno, esto es, te vas a la web y te haces ahí lo que te dé la gana. No sé si tienen otras versiones que puedas ya descargar y hacer otras maniobras, ¿no? Y el generador de mapas de fantasía de Asgard, que...
Uy, sí.
Ese pasa lo mismo, tienes que, claro, como te lo genera random, si tú ya tienes que tener, no, es que yo ya he puesto esto aquí y aquello allá, pues no me coincide. Pero si puedes hacerlo, empezar, voy a hacer el mapa y luego ya veré. Está muy bien, tiene muchos colorines y puedes meter cosas, sí.
Sí, sí, pero es que Asgard te crea las culturas, todo. Te crea las poblaciones, sí. Te crea los ríos, las montañas, los nombres de todo. O sea, eso para alguien como yo, que soy nefasta poniendo nombres, eso es maravilloso.
Te lo soluciona, claro. Las rutas de paso, es que permite de todo, religiones...
Las rutas,
todo. Ese es muy completo. A mí me parece buena recomendación para alguien eso, que puede permitirse cualquier mapa. Voy a hacer mi mundo, pues este es mi mundo. Y ya tienes todo, tienes mucho trabajo hecho. Luego yo
sí, o empezar al revés.
Yo hace tiempo...
Puedes empezar con un mapa aleatorio y a partir de ahí crear la historia.
Claro, es lo que digo. Si tú no tienes prefijado, porque a mí lo que me pasó es que yo tenía ya unas descripciones, bueno, tú habrás visto algo ya, de que tengo unas descripciones muy específicas, uh-huh. No me vale cualquier sitio, no puedo ponerlo en cualquier lado. Está demasiado descrito. Entonces, ¿qué hago con esto? Entonces me encontré con uno que es una caca de la vaca, Paca, en concreto, de esa, que es la que caga mal. Entonces, este es un desastre. Este tiene los hexagonitos o pentagonitos, no me acuerdo lo que eran, y la idea está muy bien porque te permite, puedes hacerlo tú como tú quieras. Y puedes hacer solo una ciudad o puedes hacer una región más grande, lo que tú quieras, ¿vale? Pero súper tedioso, las figuritas que tiene y todo esto súper limitado... Es una beta que nunca llegó a nada. Yo creo, no sé, no lo he comprobado, pero es que yo creo que sigue sin, no ha avanzado. Y esto fue hace tiempo ya. El mapita que tengo para la zona importante de ese manuscrito es con ese cacharro mierdoso.
¿Queréis un programa para procrastinar de verdad?
El de reventar planetas.
El Revemulator.
Se llama Universe Sandbox y es Iba a decir un taco, es la hostia.
Ibas a decirlo, ¿no?
No, es que iba a decir una barbaridad. Sí, te puedes montar el sistema estelar como te dé la gana. Planetas alrededor de agujeros negros, sistemas triples, lanzar unos planetas contra otros. Yo qué sé, ver qué pasa si acerco mucho un planeta y vas viendo las condiciones de temperatura. Ellos lo publicitan como un simulador de gravedad.
Qué chulo.
Y es la bomba, de verdad.
Pero seguimos hablando de cosas para escribir, ¿verdad? Porque si no, sacamos el Among Us y ya...
Nos vamos.
Es lo que pasa con el world building, que yo qué sé, qué tendrá, qué tiene.
Nos emociona mucho.
Yo, para gente como yo que escribe fantasía urbana o gente que escribe más realismo o lo que sea, o que ocurren cosas en el mundo, recomiendo dos herramientas típicas, pero que son una maravilla. El Street View. Viene de maravilla para el pueblo, no sé qué, que dices, mira, pues voy a meter algún detalle de la plaza, lo que sea, aunque no haya estado en mi vida, pero
sí.
Y esto, y luego hay otra herramienta con el Google Earth, que hace bastante que no utilizo ahora, pero me acuerdo antes que utilizaba bastante el Google Earth, ya sabéis, el de que tú te vas acercando en la Tierra al punto que quieras y todo eso. Tiene una herramienta que yo antes no conocía y la descubrí, que era que tú puedes ir echando las fotos, estos son fotos satélite, tú puedes ir echando para atrás la foto del satélite hasta a la fecha que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy recreando, pues, un pueblo de Castilla en los años 70, pues puedo ir y sacar la foto de los años 70 de ese pueblo para ver pues si ha cambiado mucho de los 70 ahora. O si yo quiero, ver, pues eso, estoy trabajando en Madrid en los años 60, pues ver que ha cambiado mucho, lógicamente.
Pa'lante no va, ¿no?
Pa'lante creo que todavía no.
Molaba.
Aunque con Google, vete a saber. Pero es verdad que es una gozada, sobre todo para no meter la pata y decir, no, y aquí el barrio este, ya. Luego siempre te vendrán el típico sábelo todo, que es del pueblo, y te dice, ya, pero esto se creó en los años 90 y tú estás en los años 60. Y dices, vale, sí, perdón. Entonces, para ese tipo de cosas o para ver los planes, pues cómo era una ciudad pues en los años 50 o lo que sea, lo que se refiere a urbanismo, la verdad que están muy, muy bien.
Me has recordado a un cacharro de realidad virtual. Yo tengo un compañero de trabajo que se dedica a eso, ¿no? Aparte de este trabajo. Y nos prestó el aparatajo de realidad virtual y teníamos cargados era el Google Earth, pero en 3D, y podías hasta entrar en algunos sitios. Una pasada. Estabas allí. Lo que no podías era saltar en el tiempo. Pero qué pasada, me lo has recordado mogollón, porque estás en el sitio, te podías ir al Tíbet.
Sí. No,
¿sabes?
Es que además te pasa ahora, ¿dónde? Si en el Street View ya sabes que ahora en algunos sitios tienes también interiores. Con lo que...
¿Ah, sí?
Claro, sí, es que con esto entrabas
creo
en
algunos
sitios.
Sitios estaban haciendo, ya sabéis que el Street View al final empezó con el cochecito que daba vueltas, luego empezaron a hacer bicis y luego al final empezaron a hacer para calles peatonales y todo eso también mochilas. Y entonces ahora creo, en algún sitio he visto imágenes de lugares así más conocidos, interiores y todo eso, que puedes entrar también. La verdad que eso te ayuda, pues eso, que estoy creando, yo qué sé... Pues para ambientarte un poco, porque yo al menos sí suelo intentar que los sitios que meto, pues he estado, más o menos. Pero claro, si ahora el proyecto que estoy, que me voy a Siberia, pues tampoco me voy a Siberia para ver si el pueblo este tenía cuatro casas o no tenía cuatro casas.
Bueno, puede ser una buena excusa para ir hasta Siberia.
Igual no quieres llevar la documentación tan al límite.
Ya, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo soy un obseso del world building, pero también tengo mis límites, sobre todo económicos. Entonces tampoco es plan de para una escenita en una casita perdida en un pueblo de Siberia, tampoco es plan irse allí.
¿No te apetece ir a pasar el invierno allí?
Sí, pero por lo menos te puedes acercar con el Street View, ves el pueblecillo, con el Google Earth, el entorno, y la verdad es que te ayuda bastante.
Oye, Laura, ¿tú utilizas el Canva para hacer ilustración de portada y cosas así, ¿no?
Bueno, yo uso el Canva para hacer los aesthetics, porque para algo me paso Ajá. mis 2 horas en Pinterest buscando imágenes que me inspiren, porque yo soy mucho de inspiraciones. Entonces estoy en Pinterest, empiezo con una idea, acabas donde no lo sabes, se te cambian todos los esquemas para la historia y no pasa nada. Han sido 2 horas de procrastinación bien invertida.
¡Dragones, dragones!
Claro, y tienes ahí un panel claro. pues, lleno de fotos bonitas y de vestidos, sobre todo de vestidos. Pero bueno.
Empiezas buscando un vestido clásico y acabas, yo qué sé, mirando la receta para la cena de Navidad del año que viene.
Por ejemplo, y dices, ah, sí, puedo hacer esta cena de Navidad el año que viene, o pueden hacer esta cena en una boda en la que va a morir gente. El señor Martin usaba Pinterest.
Sí, ¿no?
Se le habrá colgado el Pinterest y por eso no sigue escribiendo.
Sí, pero eso, sobre todo para hacer los aesthetics, que luego solo subes al Twitter y a la gente le suele molar.
Sí,
claro,
sí.
Claro, sí, es que mola.
Yo sí que me hice la portada con Canva. Mola, la verdad. Efectivamente es otro agujero negro de tiempo. O sea.
Sí. A ver, Canva es otra cosa de las que digo que me ha salvado la vida, porque con eso he hecho muchas cosas. He hecho los aesthetics, he hecho tarjetas de visita para la empresa, he hecho el currículum vitae más bonito del mundo. Lo que pone dentro es una mierda, pero prácticamente...
Pero es muy bonito, ¿no?
Es la leche, con eso te vendes solo. Entonces, mi mayor consejo es usar Canva. Vas a perder mucho tiempo, pero... va a ser tiempo bien invertido. Y Canva no me paga.
Usa esto para perder el tiempo.
Canva,
muy bien.
Dame la opción pro gratis.
Pues podían pasarte versiones de prueba y cosas
sí,
así.
Sí,
¿no?
Nos podía patrocinar en alguien o algo.
Sí, sí. Canva, patrocíname. Escribe en el versión 3.
El mensaje de Laura está claro. 2 mensajes.
Aquí las prioridades claras. Y luego otra cosa que suelo usar para escribir o para ayudar al proceso de escribir son las listas de reproducción de sonidos ambientales de YouTube o de Spotify. Porque Anda. Tú te pones...
Sí, para meterte en escena.
Tú te pones el sonido así de una tormenta o de taberna o yo qué sé, las de las ciudades del Skyrim. Oye, yo estoy en la gloria.
Yo me pongo música de piano. De yo que sé, lo que sea, hasta japonesa, todo, de piano.
Ay, yo es que si es muy calmada me duermo.
No es calmada,
¿eh? Suaviza la escena.
Eso es que depende, ¿eh? Claro.
Claro, depende.
Sí, tienes que ponerte en el mood, en el estado de ánimo de la escena. Si es movidita, claro. Pues ahí.
Yo, en cambio, para escribir no suelo utilizar mucho música porque me di cuenta que me arrastraba muchas veces la música. O sea, estaba escribiendo a un ritmo más pausado, de repente me ponía Blind Guardian y acababa subido por las paredes. Entonces, lo que sí suelo hacer es, más que eso, suelo hacerlo para prepararme para escribir. O sea, para entrar en el ambiente. Luego normalmente suelo ser silencio o algún ruido así de fondo, lo que sea, pero para prepararme para escribir alguna escena antes sí suelo ponerme música. Por ejemplo, para las más movidas así suelo ponerme, muy friki, Akira, la banda sonora de Akira.
¡Hala!
Que es una locura total.
Sí, sí.
Ha dicho Akira, no Shakira, ¿eh? Marta.
No, Akira.
Guaca.
Sí, aquí estoy destripando a alguien con el guaca guaca de fondo.
Pero, pues tiene su rollo.
Pero sí noto que sí, eso, sí. Que para entrar en ambiente sí me suele gustar. Ponerme una canción o lo que sea. Además, tengo alguna música ya seleccionada para depende qué quiero escribir, si es más dramático, más oscuro, cosas así. Y la verdad es que funciona bastante. Yo tengo, no sé si habéis visto la de... como las brujas de Zugarramurdi, la película.
Sí.
Que es una paranoia total el final.
Total.
Sí, pues la escena final que ocurre en la cueva de Zugarramurdi, que la bruja vuela, aparece Mari, hay un ser un poco grotesco lo que le han pintado y así... ahí hay una canción que es muy clásica aquí en Euskadi, que es de Mikel Aboa, que es una especie de hechizo que se repite así en bucle y me encanta. Entonces, como yo escribo mucho sobre brujas, sobre hechizos, sobre cosas así, esa me suelo poner bastante. Además, hay una versión que algunos días he compartido por ahí, y una versión que es de él cantando con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y Los Segundos Tierra, la canción.
Ah, qué guay.
Y te mete un subidón que dices, yo de aquí, vamos, acabo sobre una escoba volando y lo que haga falta.
Es otro asunto, ¿no? La ambientación para escribir, no la ambientación de la historia, sino tu ambiente en tu casa, cuando te pones o donde te pongas, pues eso, una música o X. Tener una rutina, yo tengo que tener pues el lápiz rojo de frente, si no, no puedo escribir. Pues cada uno tiene que hacerse su nichito para la rutina, ¿no?
Yo no puedo escribir si no tengo una vela encendida delante. Es una tontería, pero...
Un ritual. Es tu ritual.
Sí.
No, es una tontería, es un ritual y ya está. Si te va bien, pues mira.
Yo no tengo ritual, yo puedo escribir en cualquier parte. He escrito en el metro, en el tren, en el autobús.
Pues eso es una suerte, ¿eh?
De cervezas con el jefe de mi novio también.
¿No se le hacía un poco raro que estuvieras hablando con él y a la vez con el ordenador?
No, estaba escribiendo en una libreta, esa vez llevaba la libreta en el bolso y digo, lo siento, esto tengo que escribirlo porque se me ha ocurrido ahora y si no se me va a olvidar.
En el móvil, parece que estés mirando Twitter. No,
no, que entonces me miran más de asocial, prefiero ser la excéntrica.
Yo, por ejemplo, mi novela, la que estoy ahora corrigiendo para publicar, esa la escribí íntegramente en un bar.
Mira.
Y en un bar, además, era un bar concreto en Donosti, que ha cambiado completamente. Yo casi entré en una depresión cuando lo vi. Era un bar de estos típicos, más tirando irlandés, así tranquilo y así, con poca luz. Y éramos, normalmente solíamos ser 4 o 5, siempre los mismos. Era como el típico bar de Cheers de la época.
Sí, sí.
Pues una cosa así. Y el camarero se dedicaba a jugar al ajedrez con los clientes.
Cómo mola.
Sí, entonces era un ambiente muy curioso. Yo me pedía mi té con limón y toda la novela escribí ahí. Luego a los años volví, no sé, en Donosti, a los años volví y lo han convertido en un bar para guiris con pinchos.
Vaya.
Uy, bueno.
Sacrificio. Una pena, pero bueno. Pero la novela está ahí.
A mí me gusta escribir en cafeterías también.
No, yo ahora también. Yo ahora con el niño ya no estoy para ponerme sibarita de decir no quiero solamente con el té en este bar, no sé qué hora es. El niño está durmiendo en la siesta, así me deja media hora.
El niño está jugando al fútbol mientras se ducha en el vestuario. Yo estoy aquí en la grada, tiquití, tiquití.
Rebeca, tú que dices que utilizas mucho el móvil, utilizas también pues una herramienta un poco diferente de las que estamos comentando, sí. Voicy.
Eso fue... Sí, la, ¿no? Verdad es que es un... software que te convierte a texto todos los mensajes de voz, los archivos de audio y los mensajes de vídeo que tú le mandas. Entonces, puedes, que estás en la ducha, pues si puedes apretarle al botoncito, puedes estar escribiendo con un dedo. Tienes al niño que lo estás durmiendo.
¿Cómo lo haces con la ducha?
Sí, estaba pensando lo mismo.
Bueno, no vamos a hablar de intimidades.
Esto va a acabar Kama Sutra para escritores, ¿no?
Bueno, por ejemplo.
Es que has dicho si tienes
el dedo es para la pantalla del móvil. Bueno, que es un software que es en código abierto, estos que le gustan a Marta. GitHub se llama.
Pero eso, GitHub no es un software. Perdonad que meta aquí
No. No, pero que tienen el código en GitHub.
Vale, eso sí.
Lo que pasa con Rebeca es que Rebeca tiene un espíritu investigador muy fuerte con las tecnologías. Entonces tú...
Pues eso está muy bien.
Claro, tú te sale algo porque se te escapa, mencionas algo, espera un momento, yo sé para qué vale y qué es. Y lo tiene que probar. Sí, si puede, lo prueba. Entonces tiene esto, pero no tiene background para saber nada. Ni lo que está haciendo ni cómo ni qué.
¿Qué va?
Entonces, me gusta o no
soy,
me gusta.
Soy
no
me gusta, una me inútil gusta tecnológica, pero total, además.
Entonces, a veces hay que traducir, hay que... Espera, que está buscando aquí algo. Pero te encuentras, al final te
pues,
encuentras.
Pues tengo una cosa, Marta, que no sé si te la he comentado alguna vez. No sé. ¿Alguien conoce Stilector?
Stilector. A mí me suena de algo, pero creo que lo asocio con cualquier otra cosa, porque se me va como muy al pasado, ¿sabes? A mí me evoca algo
es
de muy al pasado.
Es una web para corregir textos,
ah,
para
sí.
hacer las revisiones.
Para ver si repites cosas, Sí, sí,
Sí,
sí, sí, sí.
te saca, te detecta errores sintácticos, por ejemplo, te detecta concordancias y tal, y repeticiones de palabras. Entonces, para una.
¿Y clichés? ¿Y
Y clichés, no
No,
creo.
clichés
Joder, eso
no.
no creo. Porque
A ver.
es que he visto que hay detectores de clichés en inglés y en español, pues no tengo ni idea de que haya, ni me suena que existan. Sí. Esto
Ay,
es
pues
algo un poco nuevo,
lo harán
creo.
con alguna inteligencia artificial, alguna movida así.
Claro, cómo mola.
No sé.
Como la inteligencia artificial esta que te va escribiendo el
La
texto
novela,
y que está
sí.
salida del todo, pero es muy salida.
Sí, eso, voy, sí, que nos parecía interesante, pues sí, me parece, porque es una herramienta diferente, porque utilizas tu voz, no estás escribiendo, por eso me parecía algo
Claro,
interesante de
además es muy
mencionar.
útil cuando, de verdad, cuando no puedes usar las dos manos para ponerte a escribir. No tienes a mano
Claro, claro.
una libreta y un lápiz.
Y sobre todo, como hay mucha gente que le encantan los mensajes de voz de WhatsApp y así.
Lo bueno es que la gracia es eso, que antiguamente yo, por ejemplo, supongo que vosotros también lo habréis hecho, tirar de grabadora del móvil para grabarte
Sí.
una nota. Lo bueno de esto es que te lo pasa a texto, que eso está
Claro,
súper chulo.
claro.
El momento
Claro, claro,
puntuación ya es
claro.
diferente, o sea, no te separa los puntos, las comas, los, pero bueno.
Tú, Ana, tú has utilizado un procesador que yo creo que esto no lo conoce ni el Tato, el
Sí.
Lix.
Sí, eso fue. Sí, yo, bueno, antes, bueno, antes, y sigo usándolo, que ya no lo uso tanto, era muy pro Linux. Bueno, sigo siendo muy pro Linux, lo que es que lo uso menos. Y era la herramienta que me gustó más para escribir en Linux. Tenía LibreOffice también. Pero esto me gustaba
Claro, yo
porque,
también. Bueno, yo
bueno,
tenía
sí,
OpenOffice.
antiguamente OpenOffice, efectivamente, ahora LibreOffice.
Sí.
Lo que molaba de esto era que utilizaba LaTeX. Y no penséis mal, que es otra tecnología de formateo. Y era una herramienta que estaba muy pensada para que te olvidases totalmente del formato. Es decir, que tú que pensases los documentos con estructura más que con formato, ¿vale? Y luego ya el formato pues te lo hacía procesándolo con LaTeX y demás. Y la verdad es que estaba chulo, a mí me gustaba y era bastante ligerillo además. Y estaba bien, pero debe de hacer que no lo uso como 10 años fácilmente. No sé si habrá evolucionado o no, pero
Es que
estaba muy guay, la verdad.
el Scrivener te permite un poco eso también, si
Claro,
quieres, o
sí. A mí
sea,
una de las cosas que me
¿sabes?
gusta de Scrivener es escribir sin formato ninguno. Y luego ya,
Claro.
pues ya se exportará y se definirá en la exportación. Entonces, esa capacidad de
Eso
distinguir,
es.
la estructura de la forma, digamos, pues a mí me gusta. También me hice todo el proyecto fin de carrera en LaTeX, con lo cual estaba acostumbrada a eso. Y por eso empecé con ese. Y hombre, pues es lo mismo, estamos diciendo, software libre, funciona con Linux y está bien para escribir sin preocuparte de si esto va en negrita, si esto va. Es un título o no, esas cosas. Que no se te descuadren los márgenes, que no te ponga un salto de línea de más de no sé cuántos, esas cosas están muy bien.
Es lo que a mí me molesta y por eso me gusta de Scrivener. Yo sí que le pongo formato, pero súper básico. Es esta letra que me gusta más para leer
Bueno, a ver,
y
algún
poco
formato hay que
más.
poner, que si no
Los
escribiríamos
espaciados.
en binario, ¿no? Pero
Claro, no ves.
sí.
Claro, es que si no.
Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Courier para escribir, pues lo pongo todo
Sí.
con Courier y ya tiro para adelante,
Sí.
sí. Y además lo bueno que tiene también es que, bueno, eso es una cosa que se me olvidó preguntaros de Y-Writer o U-Writer, como lo queréis llamar, era si exportaba a EPUB, porque es una cosa que tiene Scrivener que está chula. Exportaba a EPUB y a Kindle.
No, de momento no. De momento creo que exporta a. Bueno, tampoco me hagáis ahora mucho caso porque todavía no he llegado a tan profundamente, porque es que para eso tengo que escribir algo y terminarlo. Pero la exportación que hace que yo sepa es a RTF, a texto o a HTML.
Los básicos.
Sí.
Sí.
Bueno, quedan aún herramientas por comentar de las que teníamos en planning para este programa, pero bueno, tenemos una cita con el señor Vivisco, así que vamos a dejarlo aquí y ya hablaremos otra vez de herramientas en otra ocasión. Monse.
Pues sí, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es
Andrea Fecomano, que es el creador de Vivisco. Vivisco es un software para los escritores, pero ¿quién es Andrea Fecomano? Pues Andrea Fecomano se define como ingeniero informático, casado, con dos niños y un gato, y aunque ha nacido en Milán, él se siente boloñés, como la pasta. Es un ávido lector y un escritor en ciernes que empezó a estudiar dramaturgia de autodidacta. Como hemos dicho, es el creador de Vivisco, y Vivisco ya en el 2020 cuenta con más de 150.000 descargas. Bienvenido, Andrea.
Chao, Tutti.
Chao, Andrea. No sé si me he olvidado algo, Andrea. ¿Te definirías con algo más?
No, hay de todo.
No, lo has dicho todo. Diría que has sido muy concisa.
Oh, qué bien, muchas gracias. Bueno, empezamos con la entrevista.
¿Qué ha llevado a un ingeniero informático a estudiar dramaturgia?
Allora, io fino come
yo, como has dicho en la presentación, desde pequeño he sido un lector voraz. Una pasión que me transmitió mi madre ya de muy pequeñito. Después, hacia los 20 años, además de leer, me entraron las ganas de escribir y empecé a probar. Escribía en papel o con algunos programas como Word y soltaba todo lo que se me ocurría. Después me daba cuenta de que lo que había escrito no tenía mucho sentido. Y como no funcionaba, intenté buscar en qué me estaba equivocando. Me acerqué al mundo de la dramaturgia con textos de Laios Egri, entre otros. A raíz de esto he entendido varios conceptos fundamentales. Lo primero que aprendí es que cualquier historia nace a partir de un conflicto. Por lo tanto, si no hay un conflicto de un personaje, no hay una historia. Así comprendí que mis historias no iban a ninguna parte porque mis personajes no tenían un conflicto claro. Así fue como empecé a estudiar dramaturgia, que me ha llevado a comprender que para poder conocer bien el conflicto de los personajes, estos tienen que ser personas y no personajes. Tienen que tener contradicciones, fortalezas, debilidades. Es desde el personaje desde donde debe emerger la complejidad de su naturaleza humana. ¿Y cómo haces que ocurra esto? Pues conociendo a los personajes en profundidad. Así inventé un sistema de entrevistas a los personajes que me ayudaba a comprenderlos. Vi cómo, pregunta a pregunta, mis personajes iban cobrando vida.
Entonces, nos estás contestando a la pregunta que quería hacerte, es que, ¿por qué un programa para escritores, no? Justamente, ese es el motivo, ¿no?
Exactamente. Esta es la razón, de hecho, por la que una vez comencé con esto y me inventé a mí mismo.
Mi sono ritrovato, diciamo, con... Io sono partito...
Empecé con algunos documentos de Word, pero tenía montones de archivos esparcidos por diferentes carpetas de mi ordenador. Busqué si había algún programa ya preexistente que tuviese estas funciones, pero no lo encontré. Y como yo mismo soy un ingeniero informático y puedo programar y desarrollar, pues lo hago yo. A partir de aquí ha nacido la aventura de Vivisco.
Eso, has hecho un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Autofacto, justo. Bene, perché qual era, perdón, ¿cuál era el programa que utilizabas antes? Si no me equivoco, había oído en una entrevista que utilizabas Excel.
Ah, sí. Sí, digamos que yo me lo he inventado.
Digamos que me inventé este método en el que ponía todas las preguntas de mis personajes en un Excel y el texto en Word.
Uh-huh. Y esta modalidad, o sea, esta modalidad Vivisco, ¿no? Dice, ¿por qué en lugar de ser millonario has decidido ser solidario?
Allora, ok. Diciamo che io sia con Vivisco ma anche nel
en lo que se refiere al mundo del open source, digamos que tanto por mi trabajo como ingeniero como con Vivisco, estoy muy ligado a la cultura del open source.
Sí.
Bueno, del código abierto, que muchas personas identifican con código gratuito, aunque no es lo mismo. Primero tengo que decir que una cosa es el código abierto y otra el código gratuito. La primera versión de Vivisco, la 1.0, se publicó o se lanzó con open source y gratis.
¿Por qué?
Pues porque yo en ese periodo necesitaba poder validar mi idea. No estaba nada seguro de que otras personas pudieran interesarse por el software que yo había creado. No quería que el precio supusiera una barrera para la gente que quisiera descargárselo y probarlo. Y por esto, de la versión 1.0 a 1.5, el software era gratis. En cambio, en lo que concierne al open source, como en la filosofía del open source existe el concepto de generosidad, la generosidad es tanto de ida como de vuelta. Y yo he tenido una prueba de esto. Vivisco, en su primera versión, se había publicado en los idiomas que yo conozco, italiano e inglés. Hoy Vivisco está en 13 idiomas. Las otras 11 lenguas me las han donado, entre comillas, los otros usuarios. Por lo tanto, lo maravilloso del open source es justo esto. Tú das algo y recibes algo.
Que además está en español también.
Sí, absolutamente, sí. Está en...
Y alguna parte en catalán.
C'è il correttore ortografico in catalano, sí.
Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué lenguaje utiliza Vivisco? Y además, ¿quien quiera puede modificar el código?
Sí, allora, Vivisco quindi è un,
sí, a ver, progetto open source. Vivisco es un proyecto open source en la versión 1.
La versione 1, ora c'è la versione 2. La versione 2
ahora tenemos también la versión 2, que a su vez tiene básicamente dos versiones. Una es la versión Community, que es open source y gratis, y se puede descargar, ver y modificar el código en el repositorio público que tiene GitHub. Se puede acceder desde la web de Vivisco, allí está el código, y por lo tanto se puede descargar, estudiar y modificar. De la versión 2 hay una versión que es la de Supporter, que además de tener características adicionales a la de a la versión Community, tiene funciones añadidas para apoyar el proyecto. Se puede comprar la versión Supporter donando la cifra que se quiera, pero con un mínimo que en este momento es de 15 euros más impuestos, dependiendo del país. Lo bueno de la fórmula paga lo que quieras es que me ha sorprendido gratamente que más del 50% de la gente dona más de 15 euros.
Porque generosidad,
generosidad atrae sí, generosidad.
Claro. ¿Habrá versión para Android?
Allora, en questo momento, in tempi brevi,
a ver, no a corto plazo. Os explico el motivo. He creado Vivisco con las funcionalidades que yo como usuario necesitaba. Honestamente, la versión Vivisco para móvil yo no la utilizaría. Pues porque creo que para escribir necesitamos un estado mental, unas condiciones y una situación logística de tranquilidad y concentración.
Penso che ci voglia la calma, la concentrazione giusta. E proprio per...
Andrea, sì. Hay muchas madres, ci sono tante sì. Mamme, che aprovechan el mínimo momento de pausa mientras un niño está jugando al fútbol para escribir.
È vero.
Claro, tienes razón, ¿eh? Entonces lo tendré en cuenta. Vale, me lo pienso. Me apunto vuestra propuesta.
Perfecto. A ver, ¿cuál ha sido la parte de Vivisco más difícil de desarrollar?
Dal punto de vista prettamente puramente
a ver,
tecnico,
desde el punto de vista técnico, la parte más difícil y que todavía hoy estoy trabajando en ella para mejorarla es la parte del corrector ortográfico. Por ahora, para corregir, Vivisco utiliza vías externas y es una parte muy complicada. Y se aprovecha de otros recursos open source y querría mejorarla porque dependiendo del sistema operativo que se utiliza, Linux, Windows o Mac, tiene características diferentes. Por ejemplo, se pueden añadir palabras al diccionario solo desde Mac. Esta es la parte más complicada y desagradable que he desarrollado. Sin entrar en tecnicismos, en general la parte más difícil fue codificar y desarrollar una interfaz que no intimidara ni asustara al usuario. He probado algunos softwares que daban miedo porque su curva de aprendizaje era muy alta. Costaba mucho aprender. Lo más difícil, pero a la vez lo que resultó más estimulante, fue crear un programa que fuera acogedor y que no diera miedo a los usuarios, que los incitara a escribir.
Ajá. Y esto, digamos, es de lo que estás más orgulloso, ¿no?
Sí, esto es de lo que estoy más orgulloso y de lo que poi.
Sí, esto es de lo que estoy más orgulloso y también es de lo que me llegan más mensajes. Me gusta que se reconozca. También estoy muy orgulloso del sistema de entrevistas a los personajes, porque he conseguido crear un software que cumple mi idea inicial. Y de la parte de las etiquetas, poder etiquetar escenas con personajes, lugares o tiempos donde se desarrolla la historia para después crear automáticamente una línea del tiempo y hacer el análisis de la novela.
Sí, así se encuentra mucho mejor, ¿no? Así se trova molto meglio dopo la ricerca.
Certo.
Muy bien. ¿Compensan tantas horas de trabajo?
Absolutamente sí.
Muchísimas horas de trabajo, porque la primera versión se publicó en 2014, pero el trabajo ya había empezado en 2012. Por lo tanto, este año ya son 8 años de Vivisco.
Mm. ¡Felicidades!
Gracias.
Al final, todas estas horas dan sus frutos. Desde el punto de vista de crecimiento personal, porque hacer un proyecto personal con todos los retos te hace más fuerte y consciente, te hace mejorar muchísimo desde el punto de vista emotivo. Me han llegado muchos mensajes a lo largo de estos años de personas que gracias a Vivisco estaban muy contentas porque habían conseguido realizar el sueño de escribir un libro, u otras que han podido salir de la página en blanco y han vuelto a escribir. En fin, compensan tantas horas de trabajo.
Pues muy bien, muchas felicidades. Ya para cerrar la entrevista, nosotras cada vez que invitamos a alguien, como se llama la palabra errante, pues le pedimos a nuestro invitado que se defina con una palabra. ¿Con qué palabra te definirías?
He pensado mucho en esta pregunta y creo que en este momento y a lo largo de todos estos años la palabra que me define es constante.
Constante.
Porque creo que la constancia es un gran valor.
Sea un grandísimo valor.
Es lo que me caracteriza, es decir, el hecho de ser constante y trabajar todos los días para conseguir realizar mis propios sueños, que en el fondo son el tema de la entrevista, trabajar en Vivisco. O más en general, el hecho de cuidar a la familia, a los amigos. Yo creo que yo soy así, trabajo constantemente. Todos los días. Y esto es quizás lo que más me caracteriza.
Hoy en día es muy importante, sobre todo en esta mega crisis de coronavirus, ¿no? Hemos valorado, valutiamo certe cose che magari prima non si dava così tanta importanza, ¿no?
Certamente sì.
Pues muy bien, la última pregunta es, por favor, que nos digas el nombre de tu gato.
Il mio gatto si chiama Marino.
Marino, muy bien. Pues muchísimas gracias, Andrea. Gracias por la entrevista y gracias por todo lo que nos has contado de Vivisco, que yo no conocía.
Grazie a voi, grazie mille dell'opportunità che mi avete dato.
Opportunità internazionale, grazie mille a te.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie.
Bueno, así termina este episodio de La Palabra Errante. Gracias por escucharnos. Gracias a Ana Saiz y Mr. Vivisco por acompañarnos.
Va benissimo, perfecto.
Gracias.